¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y, como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe. Y bueno, hoy Fitch, bien y de buenas. Por un lado, dice que una vez que concluya la oferta de recompras de bonos de Pemex, podría ya regresarlo a un escalón a grado de inversión por recompra de bonos, subirle la calificación a Fitch. Desde luego que Banamex no se ha impactado para nada en su calificación por la venta a Fernando Chico Pardo. Y por el otro, es bueno que el gobierno de Estados Unidos está así un tris de paralizarse porque no han llegado a un acuerdo entre demócratas y republicanos para el presupuesto del año fiscal 2026, que inicia el 1 de octubre allá en Estados Unidos, el año fiscal. Y a lo mejor puede haber una parálisis de gobierno. Trump no quiere ceder y quiere culpar a los demócratas de la parálisis del gobierno. Y amenazó con correr a todos los burócratas que pues que ni modo, que los corren por culpa de ellos. De por sí, Elon Musk tenía este recorte, pues ahora vas a esto como pretexto. Pero aún así, los mercados están, insisto, mañana es el último día en la noche para que se llegue a un acuerdo. Si no, el 1 de octubre el gobierno de Estados Unidos aparece paralizado y los mercados siguen yupi, yupi, yo. La Bolsa Mexicana de Valores, Pepe Justin, buenas noches. Marco Mares, buenas
Maricarmen,
noches.
Hola, Maricarmen.
Un nuevo récord histórico, 62,610 puntos. ¿Cómo? ¿Cuál es el problema? No, se despeina. Y el dólar, 18.35. Y aunque se diga lo que se diga, diga lo que diga la presidenta Sheinbaum, el tipo de cambio, lo que se está depreciando es el dólar frente a las principales divisas internacionales. Y la prueba es que el euro está en 19.82, el euro está como en 20 pesos. Si fuera nuestro superpeso, pues estaría muy barato frente a todas las divisas, está barato frente al dólar. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Pepe Yuste, muy buenas noches. Bueno, mientras todo esto que cuentas está ocurriendo, por otro lado, en el ámbito corporativo, la nota es que Carlos Slim está firmando un contrato con el gobierno mexicano por 1.991 millones de dólares para perforar pozos. Es un contrato a través del cual prácticamente el consorcio de Carlos Slim, el grupo Carso, a través de sus empresas, sus subsidiarias especializadas, estaría financiando al gobierno mexicano porque el primer pago que va a recibir por la perforación de algunos pozos del grupo Carso, pues será hasta el año 2027. Hay un compromiso de perforación de 32 pozos que estaría realizando, que estaría teniendo el grupo Carso, en un plazo de 3 años, con lo cual pues se está buscando aumentar de manera sustancial la producción en el campo de aceite y gas por parte de Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos se compromete a pagarle con el producto de lo que logre encontrar en esta perforación el grupo privado. Hoy se firma este contrato, un contrato que pues es un contrato muy importante porque dispone la perforación de pozos en uno de los principales, si no es que el más importante y principal campo, que es el campo Ixachi. Campo petrolero, pues es un campo que tiene una gran potencialidad, una gran cantidad de de aceite, de gas, de petróleo. Y bueno, pues esta contratación que se está anunciando hoy, sin duda, es la nota en el ámbito energético. Carlos Slim está tomando la delantera. Ahora sí que está inaugurando este proceso de contratación por parte de Petróleos Mexicanos en la perforación, y con ello pues está el gobierno mexicano buscando la ruta para aumentar su producción petrolera. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, gracias Marco. Buenas noches, Mari Carmen Cortés. Buenas noches. Sin lugar a dudas, yo creo que hay dos notas fuertes el día de hoy. Una es la que tú narrabas hoy, Marco, la de Carlos Slim. Carlos Slim, pues, se convierte en el principal socio ya de Pemex prácticamente. Recordemos la historia un poco. Las rondas petroleras, bueno, se deshacen. Eran rondas petroleras donde se estaba llevando adelante licitaciones para el Golfo de México con privados. No gustó el sexenio pasado con López Obrador. Prácticamente se deshacen. Y ahí, bueno, se han estado encontrando nuevas alternativas para contrataciones con privados. Ahora se acaba de presentar el plan de Pemex, precisamente en ese plan de Pemex, bueno, pues vienen estas contrataciones, y es esta con la que están inaugurando, que es Carlos Slim Elum, un contrato pues prácticamente de 2,000 millones de dólares. Sí hay que perforar 32 pozos en 3 años, pero pues sí suena fuerte, y desde luego es una de las apuestas que está haciendo Carlos Slim, donde ha entrado ya de lleno al sector energético. Lo recordamos que tenía ya empresas y en la apertura de Colombia tenía esto. Lo recordamos en el haber comprado Petroval a los Bayeres, que fue una operación de más de 500 millones de dólares. Lo recordamos con el tema de haber comprado Talos México, esta exploradora de Houston que le compró todo lo que tenía aquí en México para hacerse de allá de una participación importante en el megayacimiento Sama. O sea, lo recordamos con todo eso, así que no es nuevo de Carlos Slim, y se ha convertido, pues sí, en el principal socio hoy en día de Pemex, el pues principal empresario también del país. Y por otro lado, hoy dio a conocer el INEGI, la Encuesta Nacional de la Ocupación y el Empleo, datos preocupantes donde viene pues una disminución de empleo, sobre todo informal. Algo está pasando en el empleo que no solo se ha creado empleo formal, sino que el informal viene a una disminución preocupante, incluso de 1,302,000 plazas laborales con respecto a julio pasado. Es lo que viene. Parecería que, en efecto, la economía mexicana, este muy bajo crecimiento no está logrando pues generar empleos, ya déjate de manera formal, sino también de la informalidad.
Bueno, ahí sobre la, incluso disminuye la población económicamente activa. Este es un mal dato que voy a conocer de la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y el Empleo, al cierre de agosto. Y bueno, tú estás viendo ahí pues que sí hay una reducción. Efectivamente, ¿qué está pasando? No solo del empleo formal, que el empleo formal se va a dar a conocer la próxima semana, los próximos días antes del 5 de octubre, se tendrá que dar a conocer los datos de septiembre. Los de agosto se están distorsionando un poco por las cifras de la contratación de los trabajadores de las aplicaciones de las apps, que no son nuevos empleos, sino formalización de empleos ya existentes. Y aquí se están distorsionando un poco las cifras del empleo formal, pero van a la baja. Y aquí, como tú dices, Pepe, es el informal y es la población económicamente activa. ¿Qué está pasando? Que la economía no está creciendo. Por más que digan que vamos muy bien y que los medios somos los que no queremos ver la economía fuerte, que somos unos malditos, pues no. Los datos están revelando que la economía no está bien. Y luego, en relación a Carlos Slim y este contrato en ISACHE, pues yo supongo que es el primero de los contratos mixtos. Hablaba de 11 contratos mixtos que se anunciaron hace 2 meses con el plan estratégico de Pemex y que se hayan retrasado, que se siguen retrasando, no sé por qué. Y bueno, este es el primero que yo supongo que es de esta serie de contratos mixtos. Es la primera asociación de Pemex importante con un empresario, ni más ni menos que el más rico y más grande de México, que es Carlos Slim.
Pues sí, la verdad es que el monto de los recursos es verdaderamente importante, 2,000 millones de dólares, casi 40,000 millones de pesos por parte de Grupo Carso. Es una operación que, bueno, pues el gobierno mexicano ha venido buscando llevar adelante estas nuevas relaciones con el sector privado, fundamentalmente el sector privado nacional, hasta donde he escuchado a los más altos funcionarios de Petróleos Mexicanos. La intención ahora es darle prioridad a los empresarios del sector energético de México, y uno de ellos, sin duda, es Carlos Slim. Y bueno, con esta operación se está planteando la perforación y terminación de 32 pozos en el campo Ixachi, que, como decíamos, es uno de los más importantes campos terrestres del país, que está produciendo alrededor de 93 mil barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas, que representan un total de 236 mil barriles diarios de petróleo equivalente. Así es de que, pues, es una buena operación en la que, pues, de alguna forma el gobierno mexicano está apalancándose, está financiándose con el sector privado mexicano para llevar adelante un aumento en la producción, en la explotación, y ahora sí que el riesgo, pues, lo está corriendo una empresa privada.
Así es, y bueno, el que no cree nadie ya en este momento es Fernando Chico Pardo. Fue a ver a la presidenta Sheinbaum hoy, se le vio ya en Palacio Nacional. Obviamente, pues, compró, se hace una mega compra.
No cree nadie, dice.
No cree nadie ya, o sea, que va muy bien, ¿no?
Ah, ya.
Sí, que va muy bien.
No entendí.
Que va, sí. Que va muy bien Fernando Chico Pardo. Hoy fue a ver a la presidenta Claudia Sheinbaum, después de esta, pues, compra de que se hará de más de 2,000 millones de dólares para el 25% de Banamex. Claramente se convierte en uno de los principales banqueros del país, Fernando Chico Pardo. Pero además hoy también celebró en la Bolsa, ahí estuvo con Marcos Martínez, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, con todo el equipo de la Bolsa. Celebraron los 25 años de Azur, de su grupo aeroportuario, que obviamente es el grupo aeroportuario del sureste que tiene en el aeropuerto de Cancún. Hoy en día, pues, el de mayor tránsito del país, ya que el aeropuerto capitalino, pues, se hizo chiquito. Así que es el de Cancún. Por lo tanto, pues, vaya que le está yendo bien hoy a Fernando Chico Pardo.
Pues sí, los 25 años de Azur es una empresa muy, muy importante. La compra de, ahorita que estamos diciendo, Carlos Slim está invirtiendo casi 2,000 millones de dólares para perforar 32 pozos y Chico Pardo está invirtiendo 2,300 millones de dólares para quedarse con el control de Banamex, para que veamos la importancia de lo que implicó esta operación. Se reunió con Edgar Amador, que además ya tenía visto bueno a las autoridades, seguramente para conocer más pormenores. La operación en sí se supone que se va a cerrar hasta junio o julio. No sé si le van a acelerar, pero pues sí, está bien y de buenas, Chico Pardo.
Sin lugar. Sí, luego.
Pero bueno, vamos a un corte.
Esto es Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Rodolfo Ostolaza. Él es el subdirector de Estudios Económicos de Banamex. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, con el placer de saludarte a ti y a todo el auditorio. Buenas noches.
Gracias, igualmente. Oye, cuéntanos, Estados Unidos está a punto de, a lo mejor, de entrar en un stand-by, en un cierre de operaciones, que no sería la primera vez en su historia, porque Donald Trump no cede y quiere culpar a los demócratas. Y los mercados hoy están como si fuera la bolsa de niveles históricos, el dólar muy bajito. ¿Qué está pasando? ¿Qué leen los mercados? ¿O no les importa un shutdown en el gobierno de Estados Unidos?
Sí, No lo estoy escuchando.
Oye, Rodolfo, vamos a volverte a marcar porque te habíamos cortado. Yo pensé que era yo, pero no, eres tú. O sea, así que no soy yo. ¿Quién sabe qué
es? Le marcamos de nuevo, por favor.
Yo digo, estaré oyendo mal, pero no. Sí, tenemos problemas con el enlace. Porque sí es interesante lo que está pasando. Y mientras lo retomamos, bueno, el viernes Adán Augusto López señaló que sí tenías ingresos por 79 millones de pesos, que eran, pues, ¿por qué no? Pues es muy eficiente como asesor y como abogado, ¿y por qué no le van a pagar 6 millones de pesos al mes las empresas que hagan contratistas del gobierno? ¿Cuál es el problema? Y dio cifras muy bajas de impuestos, que hoy corrigió, Y ya dijo hoy que pagó 22.8 millones de pesos por sus ingresos en 2023 y 2024. Pero bueno, ya tenemos a Rodolfo Ostolaza en la línea, espero que ahora sí con mejores resultados, subdirector de Estudios Económicos de Banamex. Rodolfo, te preguntábamos sobre los mercados hoy.
Sí, los mercados han venido marcando en las últimas semanas máximos impulsados un poco por el tema de la inteligencia artificial. El último dato que sale del PIB del segundo trimestre, mucho más alto que la segunda revisión. Y sin embargo, había pasado un poquito como de noche esta posibilidad de que el gobierno norteamericano tuviera que entrar en esta etapa de pausa, de que no existen las fuentes para el año fiscal siguiente. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es pues un riesgo sin duda para los mercados, lo están interpretando como algo que eventualmente se va a resolver, y nosotros también creemos lo mismo. El año este año 2025 prácticamente se fue con ese mismo con esa misma guía, ¿no? No es la primera vez que pasa, también creo que eso es relevante, porque lo que se reduce son las actividades no esenciales, que tienen efectos sobre todo en economías locales, digamos, en lugares donde hay museos, donde hay centros históricos, que de repente algunos trabajadores no pueden o no pueden tomar estos días con goce de sueldo. Entonces lo que sucede es, no son sueldos caídos, sino que eventualmente se recuperan. Digamos que es un riesgo todavía se puede librar este año, y si no existen los mecanismos en Estados Unidos para que esto pueda funcionar incluso por otro año, aunque parezca que estamos en un shutdown, ¿no?
Claro, Rodolfo. Bueno, pues esto es en cuanto a esta posibilidad de parálisis allá en Estados Unidos. Sin embargo, hay muchos otros elementos que los mercados seguramente están considerando para un comportamiento que hoy estamos viendo es positivo. En el comportamiento de los mercados en México, ¿cuáles identificas tú que sean aquellos que están reflejándose en una tendencia positiva como la que están registrando los mercados mexicanos?
Siempre es un placer saludarte, Marco. Fíjate que creo que mucho tiene que ver este tema de la debilidad del dólar. Es algo que hemos venido manejando de manera continua en los reportes que hacemos, porque la propuesta fiscal de Donald Trump, el Big Beautiful Bill, sí incluye un cambio en la trayectoria de déficit fiscal de Estados Unidos, en la cual este se agranda. Y eso lo han interpretado todos los mercados y se ha visto reflejado sobre todo en la debilidad del dólar, que a nosotros nos ha favorecido en la paridad. Insisto, no es que eso esté fuerte, lo que estamos viendo es un dólar más débil, justamente por todos estos ajustes fiscales que se plantean. La Bolsa Mexicana de Valores va avanzando también, me parece, reconociendo que el impacto, sobre todo de los aranceles, no fue de tal magnitud como se esperaba al inicio. Creo que se implementaron las negociaciones suficientes. De lo más relevante que yo rescato es que más de un poquito cerca del 80% de las exportaciones mexicanas rumbo a Estados Unidos entran sin pagar arancel, y mucho se está debiendo en buena medida a que aumentó el cumplimiento de las normas con el contenido regional de las exportaciones mexicanas, y eso sin duda es una buena noticia. Y lo que sí está también sucediendo es que el pastel, el total de las importaciones norteamericanas, se hizo más pequeño. Y ahora México tiene o ha recuperado lugar en comparación con otros socios como Canadá y China en particular, pero también hemos visto que han ganado otros como Taiwán, por ejemplo, y entran a ser nuevos competidores, ¿no?, de las exportaciones mexicanas. Pero sin duda la parte externa fue la que ha generado el mayor crecimiento durante el primer semestre del año, ¿no?
Sin lugar a dudas, Rodolfo, de Salud José. ¿Y usted cómo estás? Buenas noches.
Bueno.
Sí, hola, Rodolfo, ¿nos escuchas?
Bueno.
Hola, Rodolfo. Rodolfo, bueno. Rodolfo, ¿nos escuchas? No, tuvo, ha tenido problemas, la verdad. Es que hemos tenido problemas con Rodolfo Ostolaza, pues ahí estaba ya el tema, desde luego, con Estados Unidos.
Pero
y con
no es Rodolfo,
Trump.
Somos nosotros. Yo creo, sí. No eres tú, soy yo.
Ahora sí fuimos nosotros.
Ni modo, ni hablar. Oye, comentabas, mientras tanto, de Adán Augusto, comentabas, sí. Mari Carmen, pues. Pues yo no tengo esos errores en mi declaración fiscal de que de pagar de
dos, o sea, creo que se me olvidó, pagué 22.
Se me había olvidado, sí pagué 22 millones de pesos.
El viernes dijo él que había pagado 1.2 no sé qué millones por 2024 y 157 mil millones, no me acuerdo las cifras, en 2020. Él lo dijo. sí, en conferencia de prensa. Sí. Y reconoció que había tenido ingresos por 80 millones 79 por empresas, que según él no es un conflicto de interés porque ya no era gobernador. Ya tenemos a Rodolfo Stolazo.
Ahora sí, Rodolfo, ¿nos escuchas?
Les escucho perfecto.
Ay, qué bueno, gracias, Rodolfo. Oye, cuéntanos, ¿en qué puede acabar todo este tema con Estados Unidos, sobre todo la administración Trump, y esa situación que tienen con el Congreso? Cuéntanos.
Lo más probable es que esto se alargue, dadas las diferencias que existen en el Congreso. Se necesitarían 7 votos del partido contrario para que pasara sin problema todas estas cambios, sobre todo, insisto, del Big Beautiful Bill. Se ve poco probable en el corto plazo, pero tampoco es que no haya sucedido. Por ahí recuerdo alguna ocasión donde se realizó este shutdown por solamente unas horas y al día siguiente todo fluyó sin mayor problema, sin mayores contra tiempos. El efecto al final del día sería un crecimiento menor al esperado en la última parte del año, en el cuarto trimestre, lo cual, considerando, por ejemplo, el ritmo de crecimiento que tuvo la economía norteamericana en el segundo trimestre, pues tendría un impacto relativamente marginal sobre el acumulado del año, ¿no?
Oye, fue creo que con Clinton con el que hubo un shutdown o un cese de operaciones de gobierno más grande por más de 30 días, donde dejaron funcionar las visas, todo lo que no era prioritario, los museos, los parques, o sea, sí se suspendieron muchos servicios no prioritarios y pues finalmente llegaron a un acuerdo y han ido pateando el bote, creo que desde entonces.
Es correcto, desde la era de Clinton se ha venido pateando la latita. Ha sucedido de manera continua. Por ejemplo, en 2025 entraron estas que son las RCs para poder financiar todo el año. No es la primera vez que sucede, o sea, que estas medidas emergentes para que continúe la operación se mantengan vigentes durante todo el año. Ya había pasado en años previos. Entonces, es probable que suceda, sí, la probabilidad existe, es muy posible también si lo vemos ya con un ánimo más cualitativo, pero en términos del efecto real sobre la dinámica que trae la economía norteamericana, pues no sería algo que determine si se cae en una recesión o si hay una contracción interesante. No se ve por ahí, sobre todo por la fortaleza que está demostrando la economía norteamericana, ¿no?
Pues bueno, vamos a ahora sí que a esperar a ver qué ocurre y en cualquier caso te estaremos preguntando, Rodolfo. Muchas gracias, Rodolfo Stolazo.
Rodolfo, gracias.
Siempre es un placer platicar con ustedes.
Gracias. Hasta luego.
Y bueno, tomando ahorita que nos queda 2 minutos antes del corte, a ver, ¿cómo es posible que haya pagado 22.3 o casi 22.8 millones de pesos de impuestos si no se acordaba? Pues, ¿qué cantidad de dinero maneja, güey? ¿De qué estamos hablando? ¿Y qué servicios presta? Que le pagan 6 millones de pesos. Empresas que fueron contratistas, él dice que no era un conflicto de interés. Y Morena tampoco, y la presidenta tampoco. Ah, pues entonces define conflicto de interés.
Bueno, aquí lo que estamos viendo es una realidad alterna de muchas personas, porque para nuestros ojos, como cumplidores, contribuyentes, obviamente tenemos conciencia absoluta de cuánto nos cobran impuestos porque nos cuesta mucho trabajo pagarlos.
Claro.
¿No? Y bueno, hablando de esas cantidades como las que se están mencionando y que hubiera dejado de, o que hubiera olvidado, aunque sea por unos segundos, la cantidad de 22 millones de pesos.
22.8.
Sí. Ah, ya me acordé.
Por cierto, ya me acordé, sí pagué. Sí. 22 millones de pesos, sí.
22.8.
Sí, 22.8 millones de pesos.
Sí. Ah, sí.
Bueno, oye, y lo peor del caso, tanta crítica que había, y con razón, al jefe Diego, a todos los que fueron legisladores que hacían negocios a la par. Y aquí pues es lo mismo, es un enorme conflicto de interés.
Iguales.
Es un enorme conflicto de interés porque eres legislador y tienes negocios privados.
Pues de eso criticaban al jefe Diego, ¿no?
Sí, conflicto claro.
De
interés,
sí, claro, lo estamos haciendo.
Que también
la crítica, es lo que estamos comentando.
Que nunca sabemos cuántos impuestos pagó el jefe Diego, cierto, ¿no?
No, nunca supo. Y era la crítica, con razón, de que había conflicto de interés. Es la misma crítica en este caso con Adán Augusto.
Pero lo que no tiene para, o sea, es como querido diario. Hoy se me olvidó que pagué 22.8 millones de impuestos.
Ay, de verdad, sí los pagué, 22 pues, millones.
Ya me recordó aquí mi muchacho, el contador. Sí. No, jefe, pagó 20. Ah, sí. Sí.
No fueron 150 mil pesos. No, ¿cómo crees?
Era 22. Ay, de no creerse. Bueno, vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias,
deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Roxana Muñoz. Ella es la vicepresidente de análisis crediticio de Moody's Ratings. ¿Cómo estás, Roxana? Además la podemos ver vía Zoom, quienes están en YouTube. Roxana, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Bien, también. Oye, cuéntanos que el tema de ustedes con Moody's, con la deuda de Pemex, es muy interesante. Cuéntanos.
Claro que sí. Bueno, como recuerdas, subimos la calificación de Pemex reflejando principalmente el mayor respaldo que hay por parte del gobierno federal. Este respaldo se dio a través de cuatro transacciones principalmente. La primera es un PICAP que tiene la finalidad de refinanciar la deuda de corto plazo. En este caso son 12 mil millones de dólares que se van a refinanciar de deuda de corto plazo, va a pasar a deuda de largo plazo. Adicionalmente, se está creando este fondo de inversiones con la banca de desarrollo y la banca comercial, que se va a utilizar para financiar proveedores. El tercer mecanismo es una recompra de bonos, los cuales se van a recomprar, o se va a recomprar deuda de Pemex a través de la deuda de México. Se van a recomprar 12.200 millones de dólares. Y finalmente, dentro del presupuesto se incluyen 14 mil millones de dólares. Todo esto, en números redondos, suma aproximadamente 50 mil millones de dólares que la Federación le va a estar dando a Pemex como apoyo para disminuir la deuda, de tal manera que de los 100 mil millones de dólares que debe Pemex el día de hoy, estimamos que hacia finales de 2027 este saldo de la deuda va a estar en números redondos alrededor de 80 mil millones.
Sí, ¿cómo estás, Roxana? Muy buenas noches. Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco Antonio? Buenas noches.
Esto es en cuanto a la percepción que les genera a ustedes y al sector calificador, al sector de inversionistas, en el tema de un alivio financiero a la petrolera. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con la operación de Petróleos Mexicanos, ¿cuáles son sus percepciones? ¿De qué manera ven a Pemex?
Justo nosotros decimos que este es un paso muy importante en términos financieros para la compañía, pero reconocemos que Pemex está enfrentando, como bien lo menciona, retos operativos. Los principales que nosotros hemos observado es que la producción sigue cayendo, no hemos visto inversiones que vayan a revertir esta tendencia. Por otro lado, el negocio de refinación sigue registrando pérdidas. Y aunado a esto, tenemos una alta carga de intereses y el pasivo por pensiones. Entonces, estos cuatro puntos es lo que nosotros como calificadora, como Moody's, vamos a estar monitoreando hacia adelante para ver y entender exactamente cuál va a ser la estrategia que le ayude a la empresa a modificar estos retos de forma estructural.
Sí, así es, Roxana. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, José? Muy bien, gracias.
Qué bueno, me da gusto. Oye, hoy se dio a conocer precisamente un contrato de 2.000 millones de dólares, 1.991 millones de dólares, 2.000 prácticamente, de Grupo Carso de Carlos Slim con Pemex para una perforación de 32 pozos a 3 años. Interesante. Ya estos proyectos ya los podemos entender. ¿Tú crees que los podríamos estar entendiendo ya en la nueva, en esos nuevos proyectos mixtos que del cual se presentó el plan estratégico de Pemex? ¿Tú ya los verías por ahí?
Sí, me parece que a raíz de esta publicación de la ley en donde se contemplan los contratos mixtos, esta es la nueva manera en la que vamos a estar viendo a Pemex firmar contratos de este tipo de inversiones. Aquí lo que me gustaría resaltar es que si bien hemos estado escuchando que ya se están proponiendo algunos proyectos, queremos ver que efectivamente estos proyectos sean proyectos que vayan a hacer un cambio importante en la producción hacia adelante. Normalmente los proyectos que pueden tener un impacto esto en términos de empezar a incrementar la producción toman de 3 a 5 años porque son proyectos complicados que necesitan exploración, que necesitan inversiones importantes. Entonces, me parece una señal positiva que se empiecen a anunciar proyectos. Sin embargo, queremos ver que efectivamente estos proyectos van a tener un resultado positivo en términos de producción y que no va a ser este único contrato, ¿no? Pemex requiere de inversión en infraestructura y en este tipo para poder revertir la tendencia de la producción.
Bueno, en el caso de este, de lo que hoy se anunció, son 32 pozos en el campo Ixache, me parece que se llama, y la idea es para precisamente incrementar la producción. Efectivamente, los otros contratos mixtos, hablaban de 11 contratos mixtos, pues se anunciaron hace más de 2 meses cuando se dio a conocer el plan estratégico de Pemex y pues siguen en el plan de Llamerito.
Nosotros consideramos que para que llegue la inversión privada, el sector requiere recuperar la confianza y parte de la recuperación de esta confianza es el pago de proveedores. Me parece que los inversionistas tienen que ver que Pemex efectivamente empieza a disminuir la deuda con proveedores como para llegar a México a invertir y que tengan la seguridad o la certeza de que Pemex va a pagar hacia adelante este tipo de contratos. Entonces, me parece que sí se anunciaron este tipo de esquemas de contratos mixtos, pero aún falta ver, como bien mencionas, que efectivamente se firmen y que lleguen más proyectos.
Claro. Sí, Roxana, estamos platicando con Roxana Muñoz, es vicepresidenta senior de análisis de Moody's Ratings. Roxana, no sé si ustedes tengan en la calificadora algún cálculo de lo que Petróleos Mexicanos tendría que estar buscando en cuanto a atracción de inversiones para aumentar la exploración y explotación de petróleo y a qué nivel tendría que llevar Petróleos Mexicanos la maximización de su producción petrolera, porque hemos escuchado en el discurso del gobierno que no necesariamente buscan más producción, ellos han hablado de algún tope, pero no necesariamente están fundamentando su modelo en una mayor producción de petróleo.
En este sentido, desde la calificadora, el riesgo viene por diversos lados, ¿no? No nada más es incrementar la producción. Entendemos que la meta de este gobierno es llegar a los 1.800 millones de barriles, entonces no nada más, en términos financieros, no nada más es incrementar la producción. También para las finanzas de Pemex tiene un gran impacto el precio del petróleo. Sabemos que ahorita hay una volatilidad, una incertidumbre al respecto, pero adicionalmente también hay que entender para qué se va a utilizar esta producción, si va a ser para refinación, si va a ser para incrementar las exportaciones y tener este flujo de dólares. Entonces, no nada más es invertir para incrementar la producción, que reconocemos que Pemex requiere esta inversión tanto en exploración como en producción, pero también es entender hacia adelante cuál va a ser la estrategia de la compañía para utilizar estos barriles.
Sí, desde luego, Roxana. Fíjate que ahí hay todo un tema. El gobierno insiste en el tema de refinación. Dice que sí puede hacerlo negocio, que esto con esto dejaremos de importar tanta gasolina y combustibles. Sabemos que en refinación se pierde mucho dinero. ¿Ahí cuál es su postura? ¿Cómo lo están viendo ustedes el tema de refinación?
Dentro de la calificación, nosotros creemos o tenemos el impacto en la calificación intrínseca de Pemex, es decir, sin considerar el apoyo del gobierno federal, esa calificación nosotros no lo movimos y dentro de nuestras proyecciones estimamos que todavía 2026-2027 el negocio de refinación va a continuar generando pérdidas. Por eso, estas transacciones, estos 50 mil millones que el gobierno está inyectándole a la compañía para mejorar las finanzas, no son suficientes para que nosotros tengamos un cambio de calificación en la calificación intrínseca de la compañía, porque seguimos viendo que hacia adelante Pemex va a necesitar más inyecciones de capital o alguna otra estrategia para poder cubrir estos déficits.
Ahora, esos 50 mil millones de dólares pasan de un bolsillo al otro, se reduce la deuda de Pemex y se incrementa la deuda del gobierno federal.
De la parte O sea, son como diferentes estructuras y diferentes tipos de apoyo. En el caso de la recompra de bonos de 12.200, efectivamente el gobierno federal está emitiendo deuda y se está pagando la deuda de Pemex. En el caso de la línea presupuestal, que son 14.000 millones, ahí sí vamos a tener que entender cómo es que se va a fondear este presupuesto que se está estimando para el siguiente año. Si va a ser a través de deuda o va a ser fondeada con los ingresos de la federación. Entonces, no necesariamente estos 50.000 millones significan un incremento para la deuda del soberano. Eso vamos a tener que analizarlo hacia adelante, cómo va a ser el fondeo.
Sí, pero por lo pronto la apreciación es positiva, Roxana, en cuanto a estas operaciones que ha venido anunciando el gobierno mexicano, positiva para Petróleos Mexicanos, para el gobierno mexicano.
Es correcto y por eso subimos la calificación en dos niveles, porque se aprecia que este apoyo no nada más es un apoyo de un solo año o de incluir una línea presupuestal, sino que fue un apoyo multianual.
Claro, desde luego. Pues agradecerte mucho que estés con nosotros, Roxana Muñoz, vicepresidenta Senior Credit Analyst de Moody's Ratings. Este tema importantísimo, bueno, le están dando, la verdad es que sí, le están dando un voto de confianza a Pemex. Ya nos decías los peros, pero bueno, ahí está, es importante este tema. Muchas gracias, Roxana.
Muchas gracias, buena noche.
Buenas hasta noches. Luego. Pues ahí está, le aumenta en efecto dos niveles la calificación a Pemex. Moody's, una agencia calificadora que sí ve hacia adelante, le preocupa el tema de refinación, le preocupa el tema de la inversión poca, le preocupa de dónde se van a seguir sacando estos apoyos. Se entiende que están apoyos de este año extraordinarios, pero pues
ahora,
le preocupa
el siguiente. Sea como sea, si nosotros tres aquí habíamos apostado nuestro pesito a que hoy Pemex iba a tener, no solo no iba a tener una baja en calificación, sino una alza, yo creo que no habíamos apostado.
No, yo no lo hubiera querido.
Eso hay que reconocer.
Ahí viene Hacienda bien, ¿no?
Y es logro Hacienda de Edgar Amador, no de Rogelio Sánchez, sino de Edgar Amador. Vamos a un corte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Sofía Ramírez, ella es la directora de México, ¿cómo vamos? Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Sofía. Sofía, buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, Pepe y Marcos.
Oye, a ver, Sofía, ¿cómo vamos? Hoy se van a conocer los datos del empleo y como que todos los meses subía la economía informal, la población económicamente activa y el empleo formal a la baja, pero hoy bajó todo, cuéntanos.
Hoy bajó todo y la verdad es que ya habíamos tenido meses como este y hay que recordarle al auditorio que también de pronto nos vamos con unas observaciones mes a mes y hay que esperar de pronto los datos trimestrales. Entonces esto nos va dando un viso de por dónde se está moviendo. Son datos de agosto de este año, es decir, apenas digamos de hace un mes y ciertamente sorprenden varias cosas. Primero que nada, como bien dices, Mari Carmen, pues que haya caído la población económicamente activa, la población ocupada, cayó pues indicadores tales como incluso la cantidad de personas desempleadas. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? Y pareciera que están confluyendo varios temas. Primero que nada, pues sí, pareciera haber una suerte de estancamiento económico con claroscuros, porque tenemos, por ejemplo, una caída en los empleados subordinados. Sabemos que casi 77 de cada 10 personas que trabajan en México pues son personas que trabajan para alguien más. Entonces cayó el trabajo subordinado en casi 250 mil personas en la comparación anual, de puras comparaciones anuales. El trabajo, por ejemplo, independiente también cayó, que sería el sector informal. Cayó también el empleo de negocios y parcelas familiares. ¿Qué subió? Subió el número de empleadores, pero si esto lo contrastamos con los últimos datos del IMSS, pues sabemos que los empleadores registrados ante el IMSS, los patrones, pues han venido cayendo, sí, al igual que la inversión prácticamente desde el verano del año pasado. Entonces, sí pareciera que está habiendo pues un cambio de dónde se ocupa la gente. Pues la gente de pronto dice, ya no tengo chamba, voy a poner un negocio, tal vez tengo un dinerito ahorrado. Entonces, sí, una combinación, digamos, insisto, de claroscuros, donde el estancamiento económico pareciera tener cabida. Traemos con los datos oportunos de la actividad económica, pues ciertamente un agosto que se ve mejor que julio, pero no crean que mucho, estamos hablando de un crecimiento de 0.1% en la actividad económica, datos oportunos en el mes de agosto, y eso en el mensual, y en el anual también prácticamente 0.2%. Entonces, ciertamente agosto y el cierre del verano, el cierre del tercer trimestre, pues lleno de datos, como dices, sorprendentes, que están pues poniéndonos a pensar cómo le hacemos para salir de este, pues, como atole económico donde las cosas no se ponen muy mal, pero tampoco avanzan.
Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Sofía.
Buenas noches, Marco. A tus órdenes.
Gracias, Sofía. Creo que de todo lo importante que nos acabas de decir, me quedo con una frase que me parece que habría que analizar a mayor profundidad: la probabilidad de que estemos registrando un cambio en México respecto de cómo se ocupa, cómo se emplea la gente. Lo que hemos visto es que están impactando de distinta manera, no solamente en su condición económica, las personas que reciben los programas sociales, sino que también estamos viendo un cambio en las oportunidades. Hoy parece que la mayor parte de la atención está en los adultos mayores, en las mujeres de determinadas edades, en algunos casos en otros segmentos de la población, pero los jóvenes, que son el potencial de la economía mexicana, como que están olvidados, Sofía. Pero a ver si nos puedes elaborar un poco alrededor de esto.
Creo que no escuchaba, Sofía. ¿Sí escuchas, Sofía?
Bueno.
Sí, no. Sofía. Aquí estamos, pero ya te hice una larga pregunta.
¿Hola?
No alcanzas.
No escucha, Sofía.
A ver, vamos a ver si estamos tratando de...
Sí, ahora sí hemos tenido problemas.
Los operadores, nuestros amigos operadores técnicos, o sea, lo resuelvan.
Insistimos, no eres, bueno, tú, soy yo.
No es
el... ¿No te acuerdas de la larga pregunta, Marco? No. Que duró como 2 minutos.
Aquí la tengo apuntada.
Oye, a mí sí tienes apuntadas como 2 páginas, Marco, de tu pregunta,
sí.
Ya vimos.
Sí.
¿La elaboraste bien?
Sí, muy bien. La hice de tarea desde ayer.
No, la verdad es que los datos, lo comentábamos, los datos del empleo son negativos.
Malísimos para agosto.
Se deben reflejar ahorita, te digo, la próxima semana, le hace 5, o esta semana.
A ver si ahora sí nos escuchas. Los del IMSS. Sofía, ¿cómo estás? A ver si ahí nos escuchas.
Parece que por acá está un poquito mejor. Me estabas comentando, Sofía, del tema de los programas sociales.
Sí. Te estaba planteando, a partir de una de tus frases que nos acabas de hacer, Sofía, en el sentido de que lo que estamos registrando muy probablemente tiene que ver con el cambio de empleo, en lo que se emplea la gente, en lo que se ocupan las personas hoy día. Y yo te preguntaba, tal vez tiene mucho que ver con el impacto que están teniendo los programas sociales, la segmentación que se está dando hacia distintos niveles o sectores de la población mexicana. Y si nos pudieras dar una evaluación más o menos de si todo esto tiene que ver, porque los jóvenes son los que realmente no tienen grandes oportunidades.
No, sin duda, pero a ver, creo que ahorita mencionaste el tema de las transferencias. A ver, es cierto que hay un incremento del 5% anual en el crecimiento de la población no económicamente activa, es decir, la que no trabaja y no busca un trabajo, muchas veces no porque no quiera, sino porque ya lo buscó mucho tiempo y ya está como desanimada. Y otro tanto, 2.3 millones de mujeres, según la última trimestral, la última no trimestral, que quisieran trabajar y no lo hacen, pues un poco por las condiciones de cuidados y demás. Entonces, realmente sí tenemos una combinación de efectos, como bien refieres. Por un lado, seguramente hay más recursos disponibles en los hogares derivado de las transferencias, pero también no hay la cantidad de oferta en el empleo que quisiéramos. Tenemos, por supuesto, también encima, pues un incremento importante en el salario mínimo, que ha hecho que sea el grupo que más se incrementa en términos del crecimiento del grupo poblacional que gana entre 1 y 2 salarios mínimos, pero también tenemos un incremento en el sector informal, es decir, no solo en las informalidades laborales en general, sino en estas unidades económicas que muchas veces son de subsistencia y que te dan cuenta de que, pues, la gente sale a chambear porque no encuentra otra cosa. Sin embargo, a pesar de este incremento en el sector informal, pues sí, creo que lo que estás refiriendo es, tenemos muy claro que hay más personas que tal vez tienen tantita más holgura, y pues personas de la tercera edad, jóvenes, mujeres que están cuidando o que tienen personas a quien cuidar,
pues que ciertamente dicen no vale la pena por estos salarios y mejor me quedo en casa. Ahora, si esto fuera una decisión meramente evolutiva, pues todo estaría bien, pero creo que hay una clara falta de un esquema de cuidados, de una sociedad de cuidados como lo plantea la administración Sheinbaum, porque vemos una caída pues prácticamente 4 veces más grande en la participación laboral de las mujeres que de los hombres. Ciertamente veníamos ya en una trayectoria en los últimos 20 años donde se había estado cerrando la brecha entre la participación laboral de hombres y mujeres, pero a la tasa que lo estamos cerrando en los últimos 20 años, pues nos tomaría otros 50 en que llegáramos a una paridad total. Entonces, el hecho de que tengamos estos reveses de pronto, donde cuando la actividad económica no nos permite tener el dinamismo suficiente para incluir a todos en un empleo de calidad o en un empleo que medianamente cubra el costo de oportunidad, pues sí, ciertamente vemos cómo la gente se va a su casa y en un mes a otro, pues hay estos brincos. Ahora, no es clara la tendencia, por ejemplo, en términos de la cantidad de tiempo que las personas han pasado desempleadas. Hay un aumento importante en las personas que llevan más de 3 meses desempleadas y buscando empleo, pero por otro lado también en las personas que llevan apenas un mes. Entonces, insisto, pareciera ser como un periodo donde si ves el trimestre completo, lo más probable es que veamos pues un estancamiento económico, y si además comparamos las cifras con este gran motor de la economía que es el sector externo, con la información que apenas la semana pasada publicaba el INEGI, sí, del indicador IMEX, pues vemos como hay, sí, también un cambio importante, una pérdida de empleo en las industrias tradicionalmente muy productivas de gran, sí, empleo, sí, sí, formal, como el transporte, perdón, y ya con esto cierro, y una caída de sectores, digo, y un incremento en la caída de sectores que dan empleo como maquinaria y equipo, sí, computación, todos, y electrónica.
Sí, 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 nos explicas muy bien, creo que entonces se ha caído, y en particular en la fotografía de agosto, que sé que no es la trimestral, ya nos explicabas tú que es mejor la tendencia trimestral, pero en agosto esta caída de informales, bueno, trabajadores independientes que son los informales, pues antes se suponía que se aumentaban los informales porque la economía formal no podía sostenerlos y bueno, era una válvula de escape, pero ahora ni siquiera estos informales, lo cual sí te refiere a una muy baja actividad económica, que ni siquiera estamos teniendo un empleo informal.
No, sin duda, pero a ver, acuérdate que dentro de la informalidad, de las informalidades, hay que volver a ver sobre todo el sector informal. Este sí tiene un incremento de 1.4 puntos porcentuales, bueno, en la comparación anual, sobre todo en el campo, pero también en las ciudades. Y esto pues sí te habla de este suerte como de colchoncito que bien refieres, cuando la gente dice pues no hay otra, me voy a ir a vender cosas o voy a ir a inventar cómo yo pongo mi propio negocio, pero se vuelve una actividad económica de corto plazo, como de subsistencia, y no con un plan de negocio, con acceso al crédito y con capacidad de generar un ingreso sostenible en el tiempo. Entonces yo creo que sí es una fotografía, la de agosto, de muchos claroscuros, con una disminución, por ejemplo, en las condiciones críticas de ocupación, y ese indicador me gusta porque lo que te marca es gente que trabaja menos horas de las que quisiera o trabaja muchas horas, pero pues por poquito.
Pues vamos a decir, que Sofía, muchas gracias.
Se acaba,
Sofía,
el programa, déjate el corte. Gracias, Sofía Ramírez.
Gracias.
Un abrazote, hasta luego.
Recuerden que los lunes tenemos menos tiempo, ya nos vamos. Pepe Yuste, buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen Cortés.
Marco Mares. Gracias, José Yuste, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
La producción de Diana Espada, con la asistencia de Cindy Sánchez, aquí en el estudio de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, en YouTube Jorge Cruz. Se quedan con Noche de Negocios y nos vemos ya mañana en nuestro horario habitual para que no nos extrañe. Gracias.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.